Les ofrecemos a continuación la meditación de ejercicios espirituales del Padre Manuel Horta. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2008.
Vamos a realizar hoy, en nuestro sexto día de ejercicios, alguna meditación propia de la tercera semana de ejercicios, pero ya en la perspectiva también de la cuarta semana de ejercicios. Explico estos términos. La tercera semana o tercera etapa de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola está consagrada a contemplar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la perspectiva de unos ejercicios espirituales que se hacen intensamente, en total retiro, durante un mes, se le dedicaban varios días a ir cogiendo episodio por episodio, paso por paso, todas las escenas de la pasión de Jesús y contemplándolas para sacar provecho, comenzando en la cena, terminando en la sepultura de Jesús. En estos ejercicios predicados a través de la radio, breves, nosotros inevitablemente tenemos que hacer una selección. No podemos abarcar ni considerar toda la pasión del Señor. Más aún, estamos haciendo estos ejercicios bajo la guía, con el acompañamiento de algunos personajes importantes del Antiguo Testamento. Nosotros hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Jonás, de Moisés, del profeta Elías. Así pues, vamos a hacer una peculiar aproximación al misterio pascual de Cristo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, dando una visión global. Por eso digo, vamos a realizar alguna meditación de tercera semana de la pasión desde la perspectiva de la cuarta semana, que es una semana dedicada a contemplar los misterios gloriosos del Señor, las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. Vamos a tomar el misterio pascual completo, deteniéndonos más, haciendo más hincapié en todo lo que es pasión y muerte del Señor. Y nosotros haremos esta meditación de la mano de otro antiguo personaje del Antiguo Testamento, que será Noé, el patriarca Noé, el que se salvó del diluvio. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a encajar el sentido que tienen estas meditaciones. La oblación que nosotros realizamos en la meditación del reino, pidiendo que, si era voluntad de Dios, yo quería, solo para imitar más de cerca al Señor, pobreza y humillaciones, menosprecios, injurias, esa oblación puede pecar siempre de poco realismo. Pedir una cosa con los labios es otra cosa que aceptarla cuando viene, de hecho, en la vida. Recordemos algo que ocurrió a orillas del lago de Galilea durante la vida pública de Jesús. En cierta ocasión, capítulo 8 de San Mateo, Jesús mandó a pasar al otro lado. Y un escriba fervoroso, que duda cabe, fue y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero este escriba no había calculado bien su ofrecimiento. Él no sabía exactamente a dónde iba Jesús. Pensaba que sólo se trataba de cruzar el lago, un pequeño viaje. Sin embargo, el Señor trata de sacarle de su error y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El seguimiento de Jesús es un seguimiento en pobreza, en desinstalación, en persecución. Hay que saber a dónde conduce el camino que lleva el Señor, porque el Señor no quiere gente equivocada, no quiere gente ilusa en su seguimiento. El camino del Señor es también camino de cruz y pasa por el Calvario. No termina allí. Se abre a la gloriosa resurrección. Pero pasa, inevitablemente, por el Calvario y por tomar la cruz. Estas son mis condiciones. A pesar de todo, sabiendo esto, no de una manera ingenua, a pesar de todo, ¿quieres seguirme? Te seguiré a donde quiera que vayas. Tiene que ser un seguimiento consciente, meditado, reflexivo. Santa Teresa de Jesús escribirá que hay almas que tienen grandes aspiraciones y querrían pasar mil muertes por el Señor. Pero a ellas la más mínima contradicción o persecución o humillación les turba muchísimo. Y entonces hacen lo indecible por ocultar una pequeña falta y que así no le regañen. No digamos si le imputan una falta que ni siquiera han cometido, aunque sea de poca importancia. Entonces para ellas parece que se acaba el mundo, dice Santa Teresa. El amor propio revuelto, quien pide la corona de espinas y sin embargo se llena de lágrimas, llora desconsoladamente porque se ha pinchado con una aguja y estaba pidiendo la corona de espinas. Es corriente pedir uno en ejercicios esos oprobios, vituperios, humillaciones, pobreza, y luego quedarse absolutamente conmocionado porque alguien se ha dirigido a nosotros con brusquedad, con poca educación, con poca caridad, y uno se queda conmocionado, lleno de ira interior, sin ser capaz de asumir esa afrenta por amor a Jesucristo. La contemplación de la pasión del Señor, que se hace en esta etapa de los ejercicios, tercera semana, contiene una dosis de realismo necesaria para que el ejercitante, que ha realizado esas meditaciones de la segunda semana, la que hacíamos ayer siguiendo a Elías, de dos banderas, pidiendo conocimiento de los engaños que nos puede tender el demonio y conocimiento de la vida verdadera que nos trae Cristo, o la meditación del reino, decirle a Cristo no solamente el sí, que ya le hemos dado, sino ahora el más. Pues esta tercera semana, estas meditaciones de la pasión, aportan la dosis de realismo necesaria para poder entonces asimilar las meditaciones anteriores. En el primero de los ejercicios que se presentan en el libro, con algún detalle, la contemplación de la ida de Jesús desde Betania a Jerusalén, desde Betania donde había resucitado a Lázaro, a Jerusalén y allí la última cena, San Ignacio propone pedir dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados el Señor va a la cruz. Hay un curioso paralelismo con la petición del primer ejercicio. ¿Se acuerdan? Pedíamos confusión y vergüenza por mis pecados. De hecho, se da una conexión bastante clara entre la primera semana y la tercera, en la que vuelve el tema del pecado. Toda la vida de Jesús se contempla desde su misión, y su misión fue la de ser salvador de nuestros pecados. Por eso nosotros podemos pedir también un conocimiento interno del Señor, un conocimiento desde su corazón, en la pasión, alcanzar una sintonía con sus sentimientos. Y las expresiones por mis pecados y más tarde por mí quieren evitar que el ejercitante tome una distancia afectiva de los acontecimientos de la pasión y los recuerde como quien recuerda una película. No, el ejercitante tiene que implicarse. El personaje a seguir ya les he dicho que va a ser Noé, pero advierto que se trata de una larga historia que comienza en el capítulo 6 del Génesis y se extiende hasta el capítulo 9 del mismo libro. Se trata de protohistoria. No son hechos históricos desde el punto de vista moderno. Se trata de tradiciones antiguas, de relatos ejemplares con una enseñanza. Y para nosotros, los cristianos que los leemos, encierran una profecía. Porque aquí también se nos está hablando de Cristo. Antes de comenzar a leer la historia, tendremos que hacer un par de amplias consideraciones para situarla. La primera consideración es que el pecado está a la base de esta historia del diluvio y de Noé. Como en esta fase de los ejercicios, El pecado está a la base. La pasión tiene como motivo el pecado. Pues el diluvio y el arca de Noé tienen como fundamento y motivo el pecado. Pero así como esta historia es una historia de pecado, es también una historia de gracia. Ahora veremos por qué. Entre otras cosas, el texto afirma que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y esta es la historia de Noé. Pues si Noé halló gracia y esta es su historia, tenemos que decir que es también una historia de gracia y de salvación, pero con unos elementos simbólicos fortísimos que sin lugar a duda nos ayudarán a rezar en este día tan especial que es el sábado de Pasión, la víspera de la Semana Santa. La historia de Noé comienza en el capítulo 6 del Génesis, versículo 5, que dice así: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el hombre más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que los voy a exterminar de la tierra. Hazte un arca de madera. Y empieza la descripción de lo que tiene que construir Noé. Ampliemos estas consideraciones. El pecado está a la base de la historia, hemos dicho. La maldad cubría toda la tierra, la inundaba. Las obras malas se multiplicaban. Los pensamientos del corazón humano eran puro mal de continuo. Estoy citando. Pues bien, la situación se presenta, como escuchamos, en términos de no hay escapatoria. No hay salida, no hay solución. La humanidad está ahogada en el mal, inundada del mal. Se habla de puro mal y de continuo. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la verdadera inundación, de la que el agua será solo un símbolo de la primera. El diluvio universal es, de alguna manera, la lógica forma de acabar con el pecado del hombre, porque antes de ese diluvio universal ya hay otra previa inundación, una inundación de pecado, puro mal, de continuo. De esta inundación, que también conduce a la muerte, Dios decide salvar la existencia de la humanidad, creando, a partir de un germen, de una semilla, una nueva humanidad. Ese germen, esa semilla no estropeada, esa semilla sana, es el justo Noé, el hombre más justo y cabal de su tiempo, el único hombre justo. Lo primero que afirma el texto es que a Dios le pesó haber creado al hombre. Tenemos que tratar de evitar, en una lectura alegórica y espiritual, quedarnos en una visión tan primitiva, tan humanizada de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento presenta a Dios arrepintiéndose a menudo, aunque casi siempre de lo que se arrepiente es del mal que había planeado. Lo hemos visto en la historia de Jonás y en la de Moisés, cuando Dios le ofrece a Moisés ser la cabeza de un nuevo pueblo. De cualquier forma, si la humanidad es obra de Dios y él se arrepiente de haberla creado a causa del pecado, esto es una manera de decir que ese mal no entraba en los planes de Dios, y que el sufrimiento humano tampoco le deja indiferente. Él quiere otra situación. Dios se siente implicado en el desarrollo de la obra de sus manos. El pecado a la base de la historia, y la inundación, antes que de agua, es clarísimamente una inundación de mal, puro mal de continuo. En segundo lugar, ya hemos dicho, la gracia también está a la base de la historia. Porque dice, Noé halló gracia a los ojos de Dios, esta es la historia de Noé. Es una historia de salvación, dotada de unos elementos simbólicos tan fuertes que podemos hacer con ellos una lectura alegórica del mayor acontecimiento de la salvación, del mayor acontecimiento de la historia de los hombres, la muerte de Cristo, la redención de los hombres. ¿Cómo podemos hacer esta lectura alegórica? Vamos a detenernos un instante para considerar estas ideas expuestas hasta ahora. Historia de pecado, historia de salvación. Dios, que se cansa de la humanidad, pero quiere salvarla creando una humanidad nueva a partir de un germen sano, de una semilla incorrupta. Este es el prólogo. Enseguida volvemos. Vamos a intentar leer la historia de Noé a partir de los siguientes parámetros de identificación. En primer lugar, Noé, el justo, el varón más justo y cabal de su tiempo, el único justo. Evidentemente es imagen de Jesús. Él es el único justo. Todos los demás somos pecadores. Solamente él fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. El mismo Jesús compara su venida a los días de Noé, de tal manera que ese justo va a ser para nosotros, Jesús, un nuevo Noé. A continuación, nos fijamos en la familia de Noé. La familia de Noé representará la nueva humanidad salvada. Porque este justo no se salva solo, sino que salva a toda su familia con él, aunque esta familia no tenga méritos, pero en atención a él se salvan todos. De hecho, después del diluvio vemos como uno de los hijos de Noé se comporta muy mal con su padre. No son justos, pero no importa, son su familia y se salva. Y la familia está compuesta por 7 miembros: la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Una familia de 7 personas que expresa en ese número 7 de perfección la totalidad de una humanidad que se rehace, que se reconstruye. La humanidad entera se salva gracias a este justo, uniéndose a este justo, embarcándose con este justo. Pero ojo, el único justo Noé, no su familia. En tercer lugar, consideramos a los animales del arca. Dios manda a Noé introducir parejas de todos los animales en el arca. Estos animales representan la nueva creación purificada, esa creación que había sido sometida a la vanidad por el pecado del hombre, pero que ahora también, por la justicia de Noé y por la obra de salvación que va a hacer Noé, esta nueva humanidad también se purifica y se libera. En cuarto lugar, consideramos el arca de Noé. Hay unas instrucciones minuciosas que luego estudiaremos y compararemos. Pero el arca, instrumento de salvación para la nueva humanidad, es un arca de madera. Y nosotros vemos en ella el símbolo de la cruz, nuestro medio de salvación, también de madera. En el libro de la sabiduría, capítulo 10, versículo 4, se hacen unos elogios, unos retratos de personajes del Antiguo Testamento. Cuando se elogia a Noé, no se le cita por su nombre, sino que en este versículo del capítulo 10, la sabiduría afirma que ella, la sabiduría, salvó al justo conduciéndolo sobre un leño deleznable. El justo se interpreta de Noé, el leño deleznable, el arca. Sin embargo, el cristiano, cuando lee este viejo libro del Antiguo Testamento, entendemos que la sabiduría divina salvó al justo, que es su Hijo único, Jesús, conduciéndolo y llevándolo sobre un leño deleznable que fue la cruz. Es nuestro signo salvífico. Nos fijamos ahora, después de Noé, la familia, los animales, el arca, nos fijemos en las aguas crecidas de la inundación. Ya hemos dicho que simbolizan, desde luego, el pecado y la muerte. Son como un mar inmenso, pero un mar mucho más terrible que el mar de Jonás, aquel mar que se encrespaba, que amenazaba con hacerlos zozobrar. Ese mar en el que Jonás pide que lo arrojen de cabeza para perecer, para morir. ¿Por qué este mar es más terrible que el mar de Jonás? Por una sencilla razón. Porque se trata de un mar sin orillas. El mar de Jonás tenía orillas, y de hecho, él cuando fue vomitado por el pez, fue vomitado en la arena de la playa, en la orilla. Pero este mar que va a surcar el arca de Noé, no tiene orillas. ¿Por qué? Porque la inundación ha sido universal. Toda la tierra ha quedado cubierta. Por tanto, no hay orillas. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio del pecado y de la muerte es total, no parcial. Esto quiere decir que fuera del arca no había posibilidad de salvación porque todo estaba sumergido, porque no existe ya orilla, porque no existe tierra firme. Este es el mar terrible del pecado que inunda la humanidad, y este es el mal terrible que no encuentra salvación, que no encuentra redención fuera del arca, fuera de la cruz, arca nueva del nuevo Noé, Jesús. Vamos ahora a tratar de profundizar en la historia a partir de estos puntos de identificación, y vamos a comenzar fijándonos en la obediencia de Noé. Nos fijamos en los siguientes detalles. Dios le dice a Noé: hazte un arca, es decir, un barco gigantesco, cerrado, sin cubierta, y se lo dice cuando está tierra dentro. Y Noé la hace. Dios le dice: entra en el arca. Y aunque todavía no está lloviendo, Noé entra. Dios le dice: sal del arca. Y Noé sale, aunque ya antes de la orden de Dios, él había comprobado que la tierra estaba seca. Noé es pura escucha de Dios, prontitud para seguir sus planes, aunque al principio estos planes no sean evidentes. Obedecer no es otra cosa que escuchar desde abajo, ob audire, escuchar con confianza, con entrega. También nos dice la Escritura que el Hijo de Dios aprendió sufriendo a obedecer. Y la carta a los Hebreos dice que Cristo, al entrar en este mundo, dice: no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has abierto el oído. No te agradaron holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy, pues está escrito en tu libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Es el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, capítulo, versículos 5 al 7. Por obediencia, como hemos dicho, entra en el arca, pero libremente. La salvación que Dios planeaba no pasaba por llevarlo a una alta montaña para que viese desde allí el espectáculo de la aniquilación del mundo antiguo. Noé debería entrar también él en las aguas destructoras, sin miedo, fiado de la palabra de Dios, que le aseguraba la salvación. Él tiene que entrar en esas aguas del pecado y de la muerte, confiando en que Dios le salvaría por medio de ese deleznable leño que le llama el libro de la sabiduría. Jesús también va a una pasión voluntariamente aceptada. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Acepta entrar, por obediencia y fidelidad al Padre, en esas aguas de la muerte, con la esperanza de que no perecería para siempre. Más aún, no sólo salvaría la propia vida, sino la vida de su numerosísima familia, de una multitud de redimidos, con confianza inquebrantable y con fe ciega en el Padre. Pero esta obediencia de Noé, y de este nuevo Noé, que es Cristo el Señor, tiene dimensiones que quizás en una primera lectura superficial no llegamos a comprender. Si leemos la descripción del arca, es posible que nos sorprendamos. Hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás, longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos, su altura 30 codos. Haces el arca, al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte voy a traer el diluvio y las aguas sobre la tierra para exterminar toda carne que tiene el hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de cada especie de aves, de cada especie de ganado, de cada especie de sierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. En la descripción del arca vamos a fijarnos en detalles. Cuando nosotros vemos alguna ilustración bíblica del arca de Noé, vemos normalmente un gran barco que surca las aguas, un barco macizo que surca las aguas. Si nos fijamos en las ilustraciones de algunas Biblias infantiles, descubrimos allí barcos y barquitos de toda clase. A veces, desde un ojo de buey surge el cuello, el largo cuello de una jirafa que mira asombrada y sonriente las aguas. Para nosotros, ese arca de Noé es un barco que Dios le construye, le manda construir. Pero sabrán ustedes que la palabra arca no tiene nada que ver con barco ni con barca. El arca o arcón es un cajón, un cofre, que en nada se parece a un barco. ¿En qué se diferencia un arca o arcón de un barco? Pues fíjense en las siguientes cosas y vamos a comprobar que lo que manda Dios construir no es un barco ni una barca, sino verdaderamente un arcón. No tiene este arca ni velas, ni remos, ni timón, elementos esenciales para un barco. Si no tiene velas ni remos, no se puede impulsar en ningún sentido. Si no se tiene un timón, no se puede dar un rumbo determinado al barco, aunque el barco fuera empujado por corrientes o por los vientos. Ni tiene timón que pueda orientar y marcar un rumbo, ni velas, ni remos con que orientarse. Este arca de Noé no puede ser controlada desde dentro. Solo Dios conduce este arca sobre las aguas. Dios es el que marca el rumbo, Dios el que impulsa el arca. En el arca, el hombre Noé no puede hacer nada. Segunda cosa que llama la atención. Este arca no tiene escotillas, ventanas, ojos de buey. No se dice que se haga ni una sola abertura. Solamente una, para ser exacto. Dice Dios, le harás una puerta en su costado. Pones una puerta en su costado, pero de ventanas no se ha dicho nada. Una puerta para poder entrar. Luego la puerta se cierra. ¿Y qué pasa con los que están dentro? En la descripción de este arca, los que están dentro se quedan a oscuras, porque no hay ventana, no hay iluminación, no hay ventilación, no hay escotillas, porque tampoco hay cubierta. Si se dan cuenta, y decíamos en la meditación sobre Jonás, el lugar propio para viajar las personas en los barcos en tiempos de Jonás no es la bodega, sino la cubierta. Aquí no hay una cubierta con escotilla para bajar adentro. Se entra por una puerta que está en el costado del arca. Por encima, dice, le pones una cubierta que es, según la descripción, como una tapadera. Es una tapadera a ese gran cajón. Un cajón grande. Se le pide que se le hagan 3 pisos, pero no que se le hagan ventanas, ni se le haga cubierta, ni se le pongan velas, ni remos, ni timón, dentro del arca, a oscuras, sin poder controlar, sin poder dirigir, sin poder impulsar. Y Dios le dice, entra dentro del arca. La salvación se va a operar, pero en el misterio de Dios. Para el justo Noé, es la oscuridad total. Es la confianza ciega en Dios. Él acepta entrar en las aguas del diluvio, dejándose llevar y traer de acá para qué, para acá, zarandeado por esas fuerzas destructoras, por esos torrentes de muerte que le acechaban, que le zarandeaban. Y nos preguntamos, ¿no es así como el Señor Jesús vivió su pasión? Desde la fe oscura, desde la incapacidad de controlar, de manejar, siendo llevado y traído, así vivió Jesús su pasión. Y los que entran con Jesús en ese signo de salvación que es la cruz, y deciden también entrar en la cruz, así tienen que vivir. No pidiendo luces y claridad, no pidiendo explicaciones, aceptando entrar en la fe de Dios, aceptando que Dios sea el que coja el rumbo de mi vida, quien empuñe el timón, quien me traiga y que me lleve. Ya yo no me pertenezco, me he dado al Señor. Su vida es mía, y Él dispone sin que yo pueda quejarme. Es la misteriosa acción de Dios en Jesús el justo para salvarle a él y a su familia. Es la misteriosa acción de Dios también en aquel viejo patriarca Noé, que quizás no entiende y no ve, pero obedece. Vamos a hacer un instante de pausa para considerar esta cerrazón del arca, esa oscuridad interior del arca, esa ausencia de cubierta, de ventanas, de escotillas del arca. Vamos a meditar en todo esto, pidiendo al Señor gracia para ser capaces de entrar con Él también en el misterio, en el secreto de su pasión. Y junto a la obediencia de Noé, nos fijamos en el silencio de Noé. Hemos advertido cómo en toda la historia del diluvio, Noé no pronuncia una sola palabra. Cada petición de Dios tiene como respuesta una acción de Noé. Él actúa, pero no abre la boca, ni siquiera en circunstancias muy previsibles, como podrían ser las burlas de sus paisanos cuando lo vieron ejecutar acciones tan aparentemente absurdas, como construir ese arca gigantesca, subir en ella, etc. Nos recuerda también Noé a Jesús en su pasión, que humillado no abría la boca, en su pasión no profería amenazas, como cordero ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Ese es Noé, obediencia y silencio a la acción de Dios, un ponerse en sus manos, un dejar hacer. Pero vamos a fijarnos a continuación en la nueva creación que implica el diluvio. De las aguas del diluvio va a salir un mundo nuevo, una nueva humanidad, una nueva creación. Nosotros descubrimos los detalles. Las aguas cubren la tierra, imagen de ese caos y confusión primitivos anteriores a la primera creación. Así comienza precisamente el libro del Génesis. La tierra era caos y oscuridad, confusión, y por encima de la misma un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Pues bien, esas aguas que cubren todo, ese caos, es semejanza de la situación previa a la creación de Dios. De esas arca de Noé, que es un barco cerrado, sabemos que tiene una puerta. Haces el arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer, un segundo y un tercer piso. De esa puerta del costado del arca volará una paloma que surcará los cielos sobre el agua y anunciará el mundo nuevo que va a empezar. Es preciso que expliquemos cómo en la cruz, también del costado abierto del Señor, brotaría la efusión del Espíritu Santo que renovaría la faz de la tierra. También en el costado de este arca, que es la cruz, se ha abierto una puerta, y de la puerta ha brotado el Espíritu que anuncia la renovación, la nueva humanidad. Del arca saldrán Noé y su familia, y el mundo se les ofrece como nuevo, como se le ofreció a Adán. Les cito los siguientes versículos para ver si les suena algo. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 17, se le dice a Noé: saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves y ganados, y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra, que sean fecundas y se multipliquen sobre la tierra. En el capítulo 9, versículo 7, leemos: vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, pululad en la tierra y dominad en ella. En el mismo capítulo 9, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. ¿No les parece que son las mismas expresiones de Dios a Adán en los comienzos de la creación? Pues estas citas son palabras de Dios a Noé. Hay una nueva creación, hay un mundo nuevo. ¿Y de dónde sale, de dónde brota, de dónde aparece este mundo nuevo? Bueno, pues no es solamente el mundo nuevo, sino la nueva humanidad. La nueva humanidad surge del agua. Jesús le dirá a Nicodemo que hay que volver a nacer de nuevo, porque lo nacido de la carne es carne. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y lo sorprendente es que esto que le dice Jesús a Nicodemo, a esto le sigue el anuncio temprano de su pasión y muerte, que haría posible el nacimiento de la nueva humanidad. Jesús añade: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. La nueva creación, la nueva humanidad, surge del agua, purificada. Pero esta nueva humanidad entabla con Dios una alianza nueva, nueva y duradera. Noé, al salir del arca, ofrece a Dios un sacrificio de acción de gracias que entraña la muerte de las víctimas ofrecidas. Toma de los animales que lleva en el arca y, construyendo un altar de piedra, los sacrifica. Y Dios acepta complacido ese sacrificio. Y decide, al oler el perfume del humo del sacrificio, decide que no volverá a destruir jamás a la tierra ni a herirla. La maldición queda sustituida por una bendición para toda la humanidad. Y fíjense, en primer lugar, en Noé. Él construye el altar, toma la víctima y ofrece el sacrificio. El nuevo Noé, que es Jesús, asume en sí mismo las tres dimensiones. Él es el sacerdote que ofrece, él es la víctima que es ofrecida, y él mismo, su cuerpo, es el altar donde se ofrece. Pero igualmente este sacrificio es acepto a Dios y atrae sobre la humanidad una bendición para siempre. ¿Cómo es esta bendición que se le da a Noé? En primer lugar, es una bendición incondicional. No porque el hombre vaya a ser mejor a partir de ahora, no. Dios le dice, las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Y van a seguir siéndolo. Dios no se hace falsas ilusiones. Pero bendice incondicionalmente, a pesar de esta condición del hombre. Su bendición es también bendición de paz. Establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda la carne por las aguas del diluvio. Ya no habrá más diluvio para destruir la tierra. Bendición de paz. Y en tercer lugar, bendición universal. Esta es alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que exista sobre la tierra. Así la llama Dios en el capítulo 9, versículo 16 del Génesis. Bendición incondicional, aunque el hombre sea malo, bendición de paz y bendición universal y perpetua entre Dios y toda alma viviente de aquí hasta el final de los siglos mientras exista la tierra. Dios anuncia una alianza nueva, distinta y duradera. Y esta alianza manifiesta la eterna misericordia de Dios, su gratuidad, su fidelidad indefectible al hombre y su poder creador. En el Apocalipsis capítulo 21 leemos, mira, hago nuevas todas las cosas. Hay una alianza nueva y eterna, infinitamente superior a la de Noé, que es la que está entabla Cristo, sacerdote, víctima y altar. Una alianza que entabla en su sangre, la alianza nueva. La alianza tiene igualmente un signo de amor lleno de luz. Toda alianza tiene un signo recordatorio, un signo memorial. Para Noé el signo es el arco iris tendido sobre las nubes. Ese arco es como un puente que une a Dios y a la humanidad. Ese arco tendido entre las nubes forma un medio círculo que tiene que completarse. El círculo completo lo tiene que formar Noé con una vida luminosa. Dios le pone ese medio círculo luminoso, Noé tiene que poner de su parte la otra mitad del círculo, una vida luminosa. La nueva alianza de Cristo también tiene un signo, la Eucaristía. Pero es un signo que como un puente o como un arco yo tengo que completar. El amor al prójimo será mi parte del signo. La Eucaristía será el signo del amor de Dios a la humanidad. Y mi amor al prójimo será mi parte del signo que complete este signo. Solamente cuando se encuentran la mano tendida de Dios que ofrece alianza de amor, con la mano tendida del hombre que se abre al amor y acepta esa alianza, solo entonces se podrá celebrar el sacramento como verdadero memorial de la alianza nueva y eterna. También Noé recibe una alianza nueva y eterna y recibe un símbolo que recuerda esa alianza nueva y eterna. Vamos a meditar unos instantes en silencio estas semejanzas, porque el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, porque Noé es también figura del Salvador, porque nosotros podemos entrar en el relato de la pasión y muerte del Señor, descubriendo las implicaciones profundas que tiene para mí. Sus efectos, sus consecuencias. Yo puedo entender el misterio de lo que ocurrió en aquel momento, aquel jueves y viernes santo, lo puedo entender mejor, tomando esa distancia y acercándome prudentemente desde Noé como familiar suyo a ese misterio de fe, de dolor y de amor que fue la pasión de Jesús. En este marco simbólico que hemos desarrollado, todavía podemos hacer un ligero apunte en relación a la paloma. Esa paloma que después del cuervo Noé soltó para comprobar el estado en que se encontraba la tierra. En el triple vuelo, la triple salida de la paloma, nosotros podemos fijarnos. La primera vez la paloma regresa al arca. Y es que en los comienzos hay que regresar continuamente al arca. La tierra todavía está inundada. En los comienzos hay que regresar continuamente a la cruz, porque si queremos alejarnos pronto de ella, pereceremos. Pues el alimento, la vida, la compañía verdadera solamente están en ella. En ese proceso en el que se me regala una nueva vida, una nueva tierra, el arca, cruz, va dejando de ser un leño sin vida, un leño espantosa. Un día la paloma volverá a ella con una ramita de olivo en el pico, con un retoño que es signo de vida. Gracias al arca hay esperanza en el mundo, no es algo totalmente sin vida. Un día, por fin, la paloma no regresa. Es el momento en que puede habitar plenamente, y no solo en esperanza, esa tierra nueva, y vivir gozando bajo esos cielos nuevos. Entonces, sólo entonces, Noé puede ser encontrado fuera del arca, no dentro de ella. La paloma vuela libre en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva. ¿Dónde se posó? No sabemos, pero un día, en el Jordán, al salir Jesús de las aguas como cabeza de una multitud que les seguiría en ese baño de regeneración del bautismo, al salir Jesús del agua, digo, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y se posó sobre él como la paloma de Noé, para mostrar que Jesús era ya la tierra nueva y el cielo nuevo esperados. El vuelo de la paloma surca todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, surca todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Evangelio, y la paloma finalmente se posa en Jesús, mientras las palabras de Dios escuchan: este es mi Hijo muy amado, este es, por supuesto, el hombre que yo quería, el hombre que yo soñé. Vamos nosotros a quedarnos con ese último vuelo de la paloma. Y vamos a dar gracias al Señor por la belleza que irradia toda la pasión y muerte del Señor. Por supuesto, tendremos que pedir dolor con Cristo doloroso. Tendremos que pedir lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Se trata de entrar en definitiva más hondo en el misterio de Cristo sacrificado por nuestros pecados. Y si entramos más hondo en ese misterio, también con San Pablo en la carta a los Colosenses, podremos repetir: me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. No es que falte nada a la pasión de Cristo en cuanto a su cabeza, que es el Señor Jesús, pero en cuanto al cuerpo del Cristo total, en cuanto a nosotros que somos sus miembros, para resucitar con Él hemos de morir con Él. O dicho de otro modo, por donde entró la cabeza, debe también entrar el resto del cuerpo. Vamos nosotros, pues, a descubrir, insisto, el misterio de salvación y de vida que se encierra en la pasión del Señor. Vamos a ir considerando el arca, vamos a considerarnos nosotros, familia de Jesús, la dureza de la travesía, los cielos y nuevos y la tierra nueva que se abren, y vamos a considerar el sacrificio que ofrece Abraham, sacrificio de acción de gracias, Eucaristía, y vamos a considerar esa alianza nueva y eterna, alianza de bendición y de paz que Dios entabla con la nueva humanidad. Mis queridos hermanos, estas van a ser nuestras consideraciones sobre el misterio pascual a partir del personaje de Noé. Nosotros, por supuesto, siempre podemos acudir directamente a los evangelios para, durante estos días, con provecho, ir leyendo y meditando la pasión del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere, a esta misma hora, y que el Señor os bendiga a todos.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, de 4 a 5, una hora menos en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Han sido dirigidos por el padre Manuel Horta y se trata de una reposición de las meditaciones de ejercicios que dio en Radio María en el año 2008. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular, aquí en Radio María.